El festival de $25,000 de Bahrein fue a parar a manos del jugador norteamericano James Romero, que se llevó un primer premio de $325,000. Y por último, vuelve una temporada más del mejor programa online de póker que existe. Vuelve En la mente de un pro. La serie favorita de la comunidad de jugadores francesa y castellano parlante arranca con David Iquitay en el evento Six Handed de $5,000 de Bahrein de las series mundiales de Las Vegas de este pasado año. Ahí es nada. Los cuatro primeros capítulos ya están publicados en el canal de YouTube de Winamax España, con los comentarios de apertura y cierre de un servidor. ¡A disfrutarlo, sí señor! Get the vibration. Won't do you no good. Won't do you no good. You better start running when you hear the man calling. Won't do you no good. It won't do you no good. No, we don't mind if you don't mind. Hell, I'll never mind. Now at the moment. Let the feeling come take you. It won't do you no good. It won't do you no good. And you know I got fever. So when you hit me right, you know you might as well. It won't do you no good. Say it won't do you no good. And I said, kiss your baby goodbye. Come on, love, it's alright. Heaven knows they wanna break you apart. Yeah. Kiss your baby goodbye. Come on, love, it's alright. Vibration won't do you no good. Won't do you no good. You can tell I got fever. You try to shake it off, try it all you want. It won't do you no good. Said it won't do you no good. And I said, kiss your baby goodbye. Come on, love, it's alright. Heaven knows they wanna break you apart. Kiss your baby goodbye. Come on now.
Bien, pues ya tenemos conexión con nuestro colaborador de Poker Vintage, que siempre nos trae las mejores historias del póker del pasado, personajes, gángsters, casinos, lugares donde el póker ha tenido presencia. Y en este caso, hace unos domingos, el bueno de Paco, de Francisco, nos hablaba de uno de los jugadores más carismáticos, sin duda, del circuito. El mayor ganador de World Series de la historia en cuanto a brazalete se refiere. Un personaje mayor de 50 años, pero con un hambre de jugador de 20, que sigue ganando y que sigue conservándose en buena forma. Pero parece que al bueno de Pacocho eso no es suficiente para poder dedicarle, aunque sea un piropo, porque el que escuchó el programa y la intervención de Pacocho hablando de Phil Hellmuth en su primera parte de su vida se dio cuenta que no es santo de su devoción. Buenas noches, Pacocho.
Hola, David, buenas noches. Sí, lo puse un poco a caldo, ¿no?
Sí, lo puse a caldo. Ya me lo decían al día siguiente. Oye, ¿qué le pasa a Pacocho?
No, me cogiste. A ver, era Noche de Reyes, me había tomado un par de copas.
Sí,
y
¿no?
Yo, sinceramente, me faltó diferenciar bien. A mí lo que me cae mal de este hombre es lo que me cae mal de algunos jugadores de póker, que es ese tipo de narcisismo. Es decir, yo soy buenísimo y cuando pierdo es por varianza y cuando gano es porque soy un crack. Y él ha hecho de eso una carrera. Es decir, yo soy muy bueno, tal, no sé qué, ha creado un poco un personaje que me molesta y me irrita. Ahora, obviamente, yo te hablo aquí de mucho gambler de la vieja escuela y eso para mí nunca es un negativo. La semana pasada hablamos de que, bueno, el otro día hablamos de que él se arruinó y estuvo muchas veces medio busto jugando con su último buy-in y consiguiendo recuperar. Y bueno, eso a mí no me parece un desdoro, ¿sabes? Y oye, si quieres quemar tu dinero lo bonzo, eso, regarlo en el cash es tu tal. lo que me molesta es eso, el tema de qué bueno soy, qué tal. Pero bueno, una persona que lo comete es todo. El récord de bueno, ya no es solo que tenga los 15 brazaletes, es que tiene récord de cases, récord, son 30 años ganando en torneos, que se dice pronto.
Sí, sí, la capacidad de adaptación que tiene está fuera de lo normal, ¿eh? Para la edad que tiene, no es que sea muy veterano, pero lleva jugando casi desde los 18 o 20 años en Estados Unidos, y es que todos los años gana algo, casi todos los años gana un brazalete.
Y mira, y de la misma forma que también comenté la otra vez, me reí un poco de él, que en su libro decía que con menos DJs no fueras, yo la primera persona que le oí hablar de la importancia de no ir nunca a All-in en un torneo, o sea, de la importancia de mantenerte vivo, y no poner en riesgo torneo fue a él. O sea, es decir, está claro que bueno, que no, tú en el póker no tienes por qué saberlo todo. Tienes que tener tus cuatro cosas que hagas bien, obviamente son siete, mejor que cuatro. Pero claro, él, por ejemplo, me acuerdo cuando hace 5 o 7 años la gente se reía de él porque el small ball que hacían él y Negrano. A día de hoy todo el mundo está haciendo continuation de un cuarto como es estándar.
Absolutamente, la lucha por la supervivencia de los torneos cuando te suben las ciegas te hace que los raises cada vez sean más pequeños, que las aperturas, las subidas, todo sea cada vez más ajustado. Y como tú dices, Negrano y Phil Hellmuth fueron de los primeros de practicar eso que es el small ball, es hacer los botes pequeños, estar en control de la jugada y no poner en riesgo tu stack a no ser que sea totalmente necesario.
Sí, claro, pasa que luego este le pierde, pues eso, un poco su personaje. Él, pues eso, yo soy muy bueno, tal, no sé qué, no sé cuánto, y luego hay manos que, bueno, que todo el mundo le puede sacar manos en la que hace un poco limpio. O sea, claro, sin humildad, pues es difícil defenderlas. Pero mira, ya que estamos hablando de tamaños de torneo, vamos a enganchar lo de LOL. Nos habíamos quedado la última vez en el 88, bueno, el año antes de que él gane el main event, y bueno, él había estado a punto de bustear, al final salió con dinero, pues bueno, esta vez, un año después, el año 89, siguen las mismas, ha ganado mucho, lo ha perdido todo en el cash, pero este año en el 89 juega el main event, pues eso, sólido, tratando, el año anterior, por ejemplo, lo había busteado Johnny Chang porque había intentado ir a por él y había visto debilidad y se jugó el torneo y Chan le había pagado con un bluff catcher, y este año siguiente escapa de él, llega a la mesa final, y en la mesa final hay una mano que es que no sé si me acordaré bien, pero la hora es para mearte de la risa. El 400, él es el stack segundo, y pues si las cegas eran 5-10, él abre a 40.000.
Bien.
Le paga un stack medio, un poco más pequeño que él. El short va all-in por 80. Él paga con As-10. Con As-10. Y por detrás, el que había también pagado, va all-in, pues a lo mejor por el 80% de su stack. Y bueno, el único que no va es Johnny Chang, que se tira de la ciega. Y claro, este con As-10, claro, se pone a pensar y dice, bueno, ¿qué tendrá este? ¿Qué tal? ¿Qué no tendré? Y al final dice, vale, pues como me conviene, este va a tener 8 y el otro 4. Y bueno, el short tenía 13 y el otro tenía 10-10.
Bien, pues o sea muy aproximado. Lo que pasa es que con las 10 iba bastante jodido.
Claro, claro. Pero bueno, obviamente, pues como ganó el main event, sabemos que el flop cayó a 7-7. Y claro, él se triplica, bueno, casi se triplica. Quiero decir que es eso, pues. Bueno, al final todas las historias estas tienen que tener una situación así. Él, bueno, pues iba de listo y tuvo la suerte de ponerse de repente en un jeta, bueno, que también fue parte de su ecuación. Es decir, si gano este bote, elimino a dos y voy al jeta cargado de fichas.
Es el año que gana el main event, 89, dice.
Sí, 89. Él tiene 24 años. Creo que fue el récord hasta que Joe Cada lo superó en el 2012 o 13, ya no me acuerdo.
Con 21, sí.
Sí, claro, yo lo de Cada no se puede superar porque creo que el Cada era lo más joven, ¿no? Que te dejan jugar el main event.
Sí, además tenía 21 y pocos días, por lo cual es casi imposible que alguien supere porque la edad mínima para entrar en un casino en Estados Unidos es de 21 años, así que...
Sí, ya, claro, y bueno, para beber y para todo. Pero bueno, en ese momento va el récord y, bueno, obviamente Hellmuth ya estaba en la parte alta del mundillo en aquella época. Pero con 24 años, pues bueno, gracias a esa mano y tal, gana. Al final va en el heads up, Chang le mete mucha presión y medio le remonta y se quedan como a la par, pero finalmente va con Olin y él con 9. Si te acuerdas, durante mucho tiempo iba con una camiseta de estas de hockey con 99 en la espalda, y era ganado el main con 2-9. Y bueno, él gana el torneo, pero no cambia mucho la historia. Es decir, el año siguiente, cuando llega el main event, otra vez está medio pelado, ¿sabes? Pero bueno, ahí sigue con esa dinámica de ganar torneos y regar en cash. Bueno, que de hecho el año siguiente tiene una historia muy buena, que es de las que me hace a mí que el tío me caiga bien, aunque usted no lo pareciera. Y es que el año siguiente a él le bustea un jugador, un amateur, y el amateur llega a la mesa final. Y entonces él está de comentarista, y cuando está la cámara apagada dice: joder, menudo fish, ¿no? Un poco que esté matado, me haya echado. Si este tío gana el main, me afeito la cabeza. Y le dijeron los otros: ¿a que no hay huevos de decirlo en cámara? Dice: ¿cómo que no hay huevos? Enciende la cámara. Y otra vez más, ¿sabes? Por supuesto, ¿qué pasó? El Fizz ganó el main event el año 90.
¡Qué maravilla!
Lo gana, creo que se llama Barconi o algo. Y dicho y hecho, Helmut, allí delante de todo el mundo, le afeitaron la cabeza con la maquinilla.
¡Qué barbaridad! ¡Qué personaje! Sé que le pasa todo a él, ¿eh?
Claro, pero digo, eso es un él. Pero bueno, también, ¿sabes? Otro igual se hubiera rajado. Como, no, yo lo dije y ahora me tal. Y bueno, imagínate, te hay pelado como tal, riéndose de él. Y ahí tiene otra historia que para mí, bueno, es... Él en ese momento ya con el dinero ya empezó a tener, pues... Antes tenía 200.000, o tendrá 1 millón de bancas. Le dice a la mujer que se mudan a California. Y la mujer vende la casa de Wisconsin y tal. Y hay una jugada que a mí no me pareció muy lista, la de la mujer le dice a la inmobiliaria que le envíe el cheque de la venta de la casa a Helmut al Velayo. Y el cheque le llega a Helmut jugando en el Big Game, que en la Bobby Room, con Doyle y con todos estos, y iba como menos 200.000 abajo, y cuando le llega el cheque, se lo da a uno y dice: oye, mira, ¿me puedes cobrar este cheque? Le dan el medio millón de la venta de la casa. Y bueno, pues iba a menos 200, 3 horas después iba menos 500.
Sí, pero bueno, yo no sabía esta faceta tan brutalmente gambler de Phil Helmut, porque la etapa moderna de Phil no es tan salvaje.
No, ahora con esta historia es que digamos que esto es el momento, es el rock bottom, es el momento ya en el que se da cuenta que, claro, porque hasta este momento él en el fondo pues tiene novia y tal, pero ella tiene mujer, creo que ya tiene el primer hijo, y claro, y era ahí... Finalmente, en ese momento que se ve muy abajo, consigue remontar un poco, y cuando tiene, pues eso, no sé, como 300.000 y tal, se va. Y es cuando dice: mira, yo no le puedo llegar a mi mujer y decirle: oye, cariño, he perdido 800.000 en una partida, porque me mata, y con razón. Entonces ahí decide que lo banquen. Él tiene como un capital suyo y básicamente lo pone en un fondo para que no lo pueda tocar ni él, para que su mujer se quede tranquila de que no la va a liar. Y Ted Forrest, que bueno, que es un personaje que no le sonará mucho a la mayor parte de la gente, pero que es uno de los grandes, grandísimos, este es uno de los que jugaba las partidas con Andy Bill, con el multimillonario, por las ciegas más altas de la historia y tal. En este momento, años 90, es de los mejores jugadores del circuito, y le banca. Él durante un año entero le paga a Helmut, pero todo. O sea, le paga los wins de los torneos, le paga, supongo que le daría dinero para jugar cash, y le paga hasta las facturas de su casa. Entonces Helmut, a partir de eso de los 90, sigue haciendo la vida de torneo, de high stake y tal, pero ya con la seguridad de que, bueno, pues eso, si pierde no va a ser con su dinero, y si gana, pues bueno, pues tendrá que darle una parte... No me acuerdo exactamente las condiciones, pero bueno, él está un año o dos break-even más o menos, hasta que finalmente pues gana un par de torneos fuertes y bueno, pues se va con, paga todo su make-up y se va, pues a lo mejor cuando rompe el contrato con Forrest, a lo mejor va a 2 o 3 millones arriba. Quiero decir que ahí ya es cuando llega como el momento ya más de sentar un poco la cabeza, bueno, de lo que hablamos el otro día, que Helmut con sus cinco empieza a invertir bien el dinero, se hace amigo de gente de negocios, pues bastante más lista, digamos, y empieza a invertir bien su dinero. Entonces, esto es años 90, a partir ya del Maine y tal, pues van causando su carrera y bueno, y ya no es tanto. Bueno, y supongo que también se habrá dado cuenta que lo de jugar cash no es lo suyo.
No, aunque sigue, lo ha hecho hasta, bueno, lo sigue haciendo, vamos, se le ha visto en grandes programas de cash como High Stakes Poker o como Big Game de Poker Stars, etc. Ha habido un montón de programas donde él ha salido, Poker After Dark de cash también.
Sí, no, eso siempre, pero bueno, eso yo creo que también lo hace porque, bueno, es obvio que viene bien a su imagen y tal, pero quiero decir que en el Big Game del Bellagio y todas estas, ¿sabes?, en las grandes partidas de cash, a partir de los 90, poco a poco va jugando menos y menos. De hecho, yo me acuerdo que cuando, pues, 2000 y tal, cuando Negreanu y otra gente y Ivy estaban por allí, pues medio, ¿sabes?, de comentar, no, Helmut ya no juega esto, nunca se le ve, o si juega, pues a lo mejor jugaría, no sé, 300, 600, pero no jugaba el 1000, 2000 que había arriba de todo.
Sí.
No, y son nada, son esos, es decir, esos años 90, pues por ejemplo, él sigue allí manteniendo pues un rollo más estable con menos altibajos, pero bueno, sigue teniendo sus pinchazos. Y bueno, el año 2000 cuando es el 2000, 2001 que gana Mortensen, él está allí, es decir, está en la mesa, es decir, o sea, él sigue siendo más o menos en esos años, hay que admitirle que bueno, que es uno de los jugadores estrella.